Muy buenos días, España. Días calurosos en algunos lugares, mezclados con tormentas que alivian la canícula. En otros lugares, pues eso, de 21 de julio, que es a lo que estamos hoy. Ya sabéis que ha fallecido en Madrid el arzobispo emérito castrense Monseñor Estepa, que se ha ocupado de las milicias. De hecho, en la catedral castrense va a tener lugar su funeral, pero que ha sido mucho más que eso en la iglesia de Madrid. Consagrado obispo como auxiliar del entonces arzobispo de Madrid, Cardenal Tarancón, ha desempeñado un camino fundamental desde la transición en la Iglesia. Fue nombrado, creado cardenal por Benedicto XVI y, insisto, su funeral y su entierro tendrán lugar el martes, el día 23, a las 11. La cita es en la Catedral Castense. Y el resto estamos en ciernes de vacaciones y hemos esperado este momento durante el año entero. Cuando las hojas amarillaron en noviembre y el viento comenzó a silbar silencioso, pensamos con nostalgia, recordadlo, en las cervecitas del verano. Después vino el frío cerrado y la toalla limpia en la playa nos parecía un sueño del paraíso. En la primavera empezó un anhelo más cercano y ahora ya está aquí. Ya está aquí el verano, esa cosa tan redonda en España, con sus noches largas de chiringuito llenas de amigos, con sus mares hermosísimos y sus paisajes de ensueño. Ya está aquí. Si algo sabe el hombre, el ser humano, es esperar. Estamos hechos así. La esperanza, dice el refrán, es lo último que se pierde. Se nos va a ir el verano entre los dedos, rápido, rápido, y pondremos el taxímetro en marcha en septiembre y esperaremos de nuevo el verano del 2020. ¿Por qué? ¿Qué hay en nuestra naturaleza? ¿Para qué alto destino nos imaginamos estar hechos como para esperar una y otra vez? Incansablemente. Siempre de nuevo. Podría una decir que no le demos tanta importancia a las vacaciones, que deberíamos incorporar los buenos hábitos de estos días a la vida cotidiana. Por ejemplo, reservar un rato diario para pasear con la pareja, o guardarnos un espacio para nosotros mismos, o tener siempre presentes a los amigos, no solo en el veraneo. Pero esta forma de razonar sería injusta. Pasaría por alto este empeño nuestro en imaginar siempre un plus ultra, un más allá. Es escarbar en el futuro, desear algo mejor, amigable, cálido, reconfortante, humano en definitiva. Los periódicos amanecen con noticias alarmantes. Una, que España sigue intentando tener gobierno. Una situación de interinidad que no nos ha ocurrido nunca desde la transición. Y la otra, que suenan aires de guerra en el estrecho de Hormuz. Cuando pensábamos superada la Guerra Fría, ya está aquí de nuevo. Y cada gran potencia tiene su favorito. Trump a los saudíes, Putin a los iraníes. Y ahora Irán, que necesita un enemigo exterior para distraer internamente a su pueblo, que tiene ansias de cambio y quiere un país más abierto, sin velos obligatorios, ha capturado a un petrolero británico y ha elevado la tensión del mundo. No sabemos hasta dónde están dispuestos. Desconocemos también hasta dónde quisieran llegar los Estados Unidos y Rusia. Pero las dos cosas, la batalla política en España y la Guerra Fría en el mundo, son como capítulos reeditados de una serie vieja. Nunca nos cansamos de meter la pata. Por eso todos, empezando por los más viejos, se ponen un tinto de verano, hacen un gesto de broma y deciden mirar al mar o a la montaña. Insisto, podríamos considerarlo frivolidad, pero quizá hay algo más. Una vieja sabiduría. Un saber que ni todos los avatares del mundo pueden con el deseo de algo mejor. Con nuestra profunda esperanza de que la felicidad se haga presente, se encarne, se ponga al alcance de los dedos, tal vez vestida de playa y de sal o de arena dorada. Ayer, que era el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, os proponíamos mirar lo de Podemos y el PSOE desde el espacio exterior. Tomar distancia, ver la Tierra preciosa desde el Apolo 11, como una perla flotando en mitad del universo. Qué distinto se ve todo así. ¿Cómo adquiere su verdadera dimensión? Y hoy os planteo alejarnos de las noticias. No espacialmente, sino temporalmente. Fijaos, un experimento, esta vez histórico. El juego lo ha hecho posible un señor de Panamá. Ha sido un tipo llamado Héctor Cohen Enríquez, que ha grabado un vídeo que se ha hecho viral en Internet y que os recomiendo. Este señor es embajador de Panamá en nuestro país. Si don Milton Cohen Enríquez, que he dicho antes Héctor, Milton Cohen Enríquez, en lugar de ser un panameño de ojos azules, hubiese sido un morenazo andaluz o un gallego trigueño o un catalán de Lérida, un suponer, no habría podido decir en una grabación que España es un magnífico país, con una historia grande, que ha de sentirse muy orgulloso de sus aportaciones culturales, políticas, artísticas o religiosas al mundo. En apenas unos minutillos de película, que repito, se ha hecho viral en Internet, este señor compendia la falsedad de la leyenda negra, la importancia del descubrimiento de América, el peso del derecho de gentes inventado en el Renacimiento en la Universidad de Salamanca, la belleza de nuestros grandes maestros, de Velázquez a Picasso, y nuestras aportaciones a la ciencia. Recuerda que el español es la segunda lengua más hablada en el mundo y que nuestro Quijote, el segundo libro más traducido del orbe después de la Biblia. Desvela que merece la pena estar orgulloso de nuestro pueblo y termina con una pregunta. ¿Por qué se quejan ustedes? Como don Milton no es español, nadie le ha contestado aquí. Seguro que eres rico y por eso no te quejas. O algo habrás robado, que es lo que solemos decirnos los unos a los otros. Y como con los buenos libros o los buenos espectáculos, se ha corrido la voz y miles de personas se han bajado su breve discurso de Internet y se han alegrado. Gracias al embajador de Panamá por permitirnos esta perspectiva. Ver la Tierra desde el cielo del Apolo 11 o el presente desde la grandeza de la historia alivia mucho de las preocupaciones políticas. Confirma que efectivamente merece la pena vivir y esperar, que el cinismo y el desaliento no son el método, que recibir con alegría las vacaciones aunque luego pasen es expresión de que la Tierra y la vida y la historia merecen la pena, y que nuestra esperanza quizá tenga razón de ser. Don Milton, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y un gran saludo a toda la audiencia de COPE este domingo.
Si le parece, vamos a escuchar apenas 24 segundos de este video que todo el mundo se pasa con entusiasmo.
Han tenido la transición de dictadura a democracia más exitosa del siglo XX. Ejemplar. Aquí en España también ustedes han logrado hoy en día ser el país más longevo del mundo. Ahí con Japón, ya se lo pasaron. Tienen el mejor nivel de vida del mundo hoy en día. Son el número uno en trasplante de órganos del mundo. Son la cuarta economía de Europa y la número 13. Son la economía que más crece en Europa, a pesar de que me vas a preguntar por Cataluña. Y que no tienen gobierno sino en funciones y siguen creciendo. Entonces, si tienen este país maravilloso, ¿por qué se quejan?
Bueno, y esto es solo un fragmento, solo unos ejemplos. Podríamos seguir enumerando bondades de España durante horas. Lo cierto es que yo creo que el embajador ha sido sensible a que los españoles nos fijamos demasiado en lo negativo y estamos todo el día echando pestes de nuestro país. ¿No es cierto? Sospecho yo.
Bueno, yo pienso que España es un país maravilloso, que ustedes no se dicen suficiente todos los grandes aportes que ha hecho España y los pobladores, los españoles, los ibéricos, a la humanidad. Mencionaba antes de que la persona empezara a grabar que las primeras expresiones pictóricas de la humanidad se dan en las cuevas de Altamira. También el segundo idioma más hablado en el mundo, o sea, después del chino está el español. La segunda obra más publicada después de la Biblia es Don Quijote de la Mancha en todos los idiomas. La gramática de Nebrija no es solo la primera gramática española, es la primera gramática de cualquier lengua europea y además es la gramática modelo que usaron las demás lenguas europeas para hacer su propia gramática. Luego hablaba de Baltasar Gracián, que junto con las Analectas de Confucio se considera una de las grandes obras de la teoría del gobierno. Entonces, todo eso es con lo que yo inicié esa conversación privada que luego pues fue grabada y empezó a rodar de una forma serendípica, y lo cual pues me agrada mucho que los españoles la hayan apreciado como un homenaje al aporte de España a la humanidad.
Es precioso porque es asunto que hemos comentado mucho en este programa, que efectivamente todo el tesoro clásico de la filosofía y de la ciencia regresa a Europa y después es retomado por sabios como Santo Tomás de Aquino, gracias a los filósofos españoles que conservaron ese acervo y a través de la Edad Media se lo dieron al resto de Europa. Pero luego usted también cita pues la gran pintura del siglo XVI, por supuesto Velázquez, Goya, etcétera, habla del trabajo en América, evidentemente conocen a lo mejor los oyentes las grandes misiones que colonizaron todo el sur de Estados Unidos y por supuesto la labor en Hispanoamérica. En fin, usted en este sentido ha tenido la capacidad de hacer una síntesis brillante. ¿Por qué le dio por hacer esto? ¿Qué es lo que fue el detonante?
Bueno, muchas gracias por tus generosas palabras. En efecto, cuando en la biblioteca de Córdoba había 400.000 volúmenes, en el resto de Europa, entre todos los monasterios y bibliotecas, no sumaban 4.000 volúmenes. Esto es antes de la invención de la imprenta. Y esos volúmenes conservados en España, en Al-Ándalus, luego fueron traducidos del griego clásico al árabe, del árabe al hebreo y del hebreo al latín, por los comerciantes sefarditas que luego se trasladaron al resto de Europa. Y Europa redescubre la filosofía griega gracias al acumulado cultural que se dio aquí en España, en la península ibérica. Y todo ese montón de encuentros produce lo que es la España. Y esa España, cuando se encuentra con América, también lo hace, tanto en el conflicto bélico como en la convivencia armónica y sobre todo en el mestizaje, que no todos los países europeos que establecieron colonias se mezclaron con las poblaciones, no todos empezaron a preocuparse por los derechos humanos. Es que la doctrina de los derechos humanos nace con el padre de las casas en España, luego todo el concepto ya evolucionado de esos derechos humanos como derecho internacional, derecho de gente.
Justamente yo lo que quería preguntarle es, qué curioso que sea una persona de Panamá, hombre, un hombre muy cercano a España, quiero decir que es sefardí de origen, como me ha explicado usted antes, y por lo tanto sus ancestros judíos salen por Portugal hacia Holanda y luego van a América, y además es parte de la comunidad hispanoamericana, habla el español, pues obviamente somos muy parientes. Pero en cualquier caso parece que hace falta que venga alguien de fuera, no sé si usted tiene esta impresión, para lograr hacer este discurso.
Bueno, puede ser. Esto es como el aire. El aire, mientras uno lo respira, a veces no es consciente de que existe. El día que le falta el aire se da cuenta lo importante que es. Cuando uno sale de España o viene de afuera de España es que se da cuenta la grandeza de España. Porque esto que hablamos de hace miles de años o cientos de años, muy bien, eso es gran pasado. Pero es que así como hubo Velázquez y hubo Goya y hubo Claudio Coello, en el siglo XX hubo Dalí, hubo Picasso, hubo Miró, también parte del acervo cultural de la humanidad. Yo hablaba de los 8 premios Nobel, que no lo voy a repetir.
Efectivamente.
O sea,
tenemos
una gran cantidad de aportes de hoy, de la España de hoy, que la hacen un país maravilloso, con un nivel de vida inigualable. Y ustedes no se dan cuenta de lo maravilloso que es porque están aquí. Pero vayan a otros países y tengan un invierno con sol, como se da en Madrid, y extrañen eso.
Pero fíjese que hay otros países que también tienen sus sombras y sus luces, como tiene la propia España, y que, sin embargo, yo lo digo mucho, están orgullosos incluso de verdaderas barbaridades. Ahí tenemos los franceses, que adoran la Revolución Francesa, cuando es uno de los episodios más sangrientos de la historia de la humanidad, y en la Vendée pues se mataron cientos de miles de personas, ¿no? Pero tenemos a los británicos también con sus sombras y sus luces, desde luego en su caso no hay mestizaje ninguno, pero los países son capaces de subrayar lo bueno y poner en sombra lo malo. Mientras que da la impresión, no sé si usted tiene esta misma, de que los españoles somos expertos en denostarnos.
Bueno, hay países que tienen interés en que otros países reduzcan su energía social, reduzcan su energía emocional y les inventan o les exacerban hechos históricos, reales o inventados, para mantenerlos achicopalados, como dicen los mexicanos. Yo pienso que hay algo de eso. También hay un poco de esa actitud de no darse autobombo, de no jactarse, porque jactarse va en contra de lo que debe ser una forma humilde de ser. Y también hay que reconocer que cuando todo va bien, los que quieren llegar a ocupar esos puestos de liderazgo, no solo político, puede ser mediático, pues tienen que decir todo lo que va mal para ver si les dan la oportunidad de corregirlo. Ese conjunto de factores pueden haber hecho que en España no se vea bien hablar también de España. pero siento, y con mucha humildad se lo digo, que este video que se ha hecho viral, que fue totalmente serendípico que haya causado este efecto, le debe dar un mensaje a los líderes de España, y no me refiero a los líderes políticos, me refiero a los líderes mediáticos, a los líderes sociales, a los líderes culturales, que el pueblo español está dispuesto a que también le recuerden sus triunfos. ¿Por qué le digo esto? Porque estoy seguro que España logrará cosas aún más grandes si el pueblo español siente orgullo de ser español. Entonces yo pienso que los españoles son capaces, y lo han demostrado, de grandes cosas desde hace muchos siglos, pero también desde las últimas décadas han logrado grandes cosas, y estoy seguro que pueden lograr muchas más y se lo empiezan a creer.
Tengo, embajador, dos preguntas que quiero hacerle todavía, y no tengo ni dos minutos por el tiempo de la radio, pero es que no me resisto a un observador tan minucioso como usted y tan perspicaz, que nos ve desde dentro fuera, porque también es interesante su afinidad con España, el juicio que le merece la situación catalana. Si tiene usted alguna idea a este respecto, sobre sus orígenes o sobre su posible solución, este odio que está creciendo contra el ser español en Cataluña.
Mira, en dos minutos es muy difícil. Lo que te puedo decir es que, a pesar de que hay una situación en Cataluña, España sigue creciendo, pero Cataluña no crece tanto como crecería con el resto de España si esto no se resolviera. Lo segundo es que, aunque cada parte tiene su narrativa, y créeme, cada parte cree firmemente que su narrativa es la verdad y que la del otro no lo es, solo entendiendo el dolor del otro, solo entendiendo que el otro tiene una narrativa, pueden ustedes empezar a sentarse a cerrar esas heridas. Yo pienso, fervientemente creo, que uno puede ser europeo, español y catalán, y que uno puede ser europeo, español, catalán y católico, catalán y judío, catalán y musulmán, que uno puede ser muchas cosas a la vez sin que ninguna de esas dimensiones niegue la otra.
Es cierto.
Y lo que yo creo es que ese diálogo entre toda España y los españoles que viven en Cataluña, y los españoles que se sienten más catalanes que españoles, los que se sienten más españoles que catalanes, se pueden encontrar y se pueden entender cuando comprendan que hay algo mucho más grande que cada una de esas particularidades, que es esa convivencia armónica que les puede dar una mejor calidad de vida.
Y una última cuestión, la hispanidad, como modelo, digamos, de horizonte. A veces, entre los países que alimentan la leyenda negra, que educan a sus hijos en esta suerte de anticolonialismo, a mi juicio ya muy pasado de moda, pero en fin, que genera a su vez en estas criaturas un odio hacia España, porque en esto los países de Iberoamérica son desiguales. No es lo mismo la pasión por España que siente un dominicano que el recelo que siente un ecuatoriano. O sea, son cosas curiosas, ¿no? Entonces, ¿a usted dónde le parece que estamos en este momento? ¿Se acaba la idea de la hispanidad? ¿Por el contrario, piensa usted que está en vigor? ¿Cómo puede ser el futuro y la potencia de este hecho?
Yo creo que tiene un futuro esplendoroso, como tiene un pasado lleno de luces y también con algunas sombras. Yo pienso que tenemos que entender los contextos históricos en donde pasaron las cosas. Hoy en día España es un país de primer mundo, un país que es la cuarta economía de Europa, la número 13 del mundo, que es el gran facilitador de América Latina en Europa, es el gran defensor de los latinoamericanos en este lado del Atlántico. Eso hay que potenciarlo. Mire, usted ha reconocido, ha señalado que yo soy sefardita. A mi familia, después de haber vivido 1.500 años en España, los expulsaron de un día para otro, y hace 500 años. Y porque ese hecho, que es un agravio a mi familia, haya sucedido, yo no voy a desconocer toda la gloria de España.
Exacto.
El hecho que haya habido claroscuros en la época de la conquista no niega todo lo que compartimos los latinoamericanos, los hispanoamericanos con España, y todo lo que podemos construir a través de todo eso que tenemos en común.
Es un montón de fuerzas, una sola lengua, y en realidad, si fuésemos en una sola dirección, una enorme potencia. Gracias al embajador de Panamá, creo que ha hecho un gran servicio a España, de verdad. Creo que alberga usted un gran amor por nuestra nación, que en definitiva también es la suya, y ha sido verdaderamente un placer tenerle con nosotros. Espero que permanezca mucho tiempo en Madrid, don Milton Cohen Enríquez. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y a toda la audiencia de COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días. Thank you. Estupendo encuentro con gente que nació de España y que ahora desde el mundo nos quiere. Pues ya tenemos todo abierto. Tenemos esa línea de Facebook, Cristina Fin de Semana, ese espacio de Twitter, arroba Fin de Semana Cope, y un WhatsApp que nos encanta llenar con tus sonidos, con tus aportaciones. El 666-55-4000, te repito, 666-55-4000. Y a veces un político puede no ser tan malo. Por ejemplo, Daniel estuvo de primer ministro con 4 reyes diferentes. Hoy es el profeta San Daniel. El padre sacristán nos lo cuenta en 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo 16 del tiempo ordinario recordamos al profeta San Daniel. Oriundo de Jerusalén en el siglo VII a.C., desde niño ya tiene el don de profecía. Tal y como se recoge en la Escritura, libra a una mujer de nombre Susana de la muerte por el falso testimonio que dieron contra ella 2 ancianos del pueblo. Daniel marcha con Israel a Babilonia cautivo. Allí el rey Nabucodonosor le prepara para que le sirva. Sin embargo, cuando ve que adora al Dios de Israel, le mete a él y sus amigos en un lugar de leones del que salen ilesos, lo que suscita el respeto del monarca Yahvé, Dios de Daniel. Intérprete de sueños, anuncia a Baltasar, rey babilonio, su fin. San Daniel muere en torno al siglo VI y forma parte de los profetas mayores junto a Isaías, Jeremías y Ezequiel.
Ahí está la cosa. Políticos, bueno, que también los hay. A veces te hacen algo muy guarro, muy guarro, y a ti se te emponzoña todo por dentro. Y entonces estás deseándole lo peor al otro y amargándote la existencia. Y ahora viene Álvaro Bilbao para enseñarnos cómo salir de eso. Enseguida, después de la publicidad.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Conseguirá Pedro Sánchez el apoyo de Pablo Iglesias para ser investido presidente del gobierno?
Ya se escucha. Tic-tac. Tic-tac.
¿Empieza la cuenta atrás para unas nuevas elecciones generales?
Sigue este lunes en Herrera en COPE el minuto a minuto del debate de investidura desde el Congreso de los Diputados.
Y espero y deseo que todos asumamos nuestra responsabilidad.
También en la tarde de COPE con Fernando de Aro desde las 3 y a las 7 la última hora y el análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
El panorama es absolutamente desolador. Viene a ser algo así como el juego de los trileros.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡Vamos a hacer cocretas!
Así que cogemos un mogollón de plastilina para la masa.
Y vamos a por el pescado que necesito 30 merluzas para mañana. Me ha fallado el proveedor y me tengo que levantar otra vez a las 5 de la mañana. Ya sabes.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia te ayudamos a sacarlo adelante. Consulta condiciones en Bankia.es.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional, el hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte,
traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cosas más satisfactorias, pero a la vez más difíciles y que exigen más madurez, es el perdón. El tener en el corazón un rencor enconado hacia otro es agotador, asfixiante. Vamos a ver qué nos dice nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao de cómo aprender a perdonar. Buenos días.
Buenos días. Esto es algo que resulta muy difícil. Yo siempre digo que hay dos tipos de personas. Al que le cuesta mucho pedir perdón, que suele ser una persona, bueno, pues con mucho orgullo. Y luego está la persona que le cuesta mucho perdonar, que puede que no tenga tanto orgullo, pero es una persona muy sentida, muy sensible. No ofende nunca a los demás, pero cuando lo ofenden lo toma como una afrenta muy importante. Y es muy difícil, yo me identifico más con los que nos cuesta perdonar que con los que nos cuesta pedir perdón. Y cuando uno se siente ofendido, cuesta mucho perdonar y olvidar esa afrenta, ¿no? Y es por eso
verdaderamente,
por lo que traía el tema.
Verdaderamente. Es curioso porque podríamos pensar que es una norma cristiana que carece de sentido en una sociedad laica, pero tú dices que es que saber perdonar entraña también beneficios terapéuticos.
Muchos beneficios. En primer lugar, claro, la persona que vive enconada en un rencor, en un enfado, pues una persona que está sufriendo también, porque está reviviendo una y otra vez esa afrenta, ese dolor que ha sufrido, y por lo tanto es muy importante saber quitárnoslo de encima, ¿no? Tiene beneficios en cuanto reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Tiene también beneficios porque reduce el nivel de la presión arterial y también reduce el ritmo cardíaco y hace que el corazón tenga que trabajar menos. Pero también, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Duke, hace que la sensación de dolor disminuya para personas, por ejemplo, que tienen dolor crónico.
¿Qué me dices? ¿Esto lo han medido los científicos?
Personas que tienen dolor crónico y, por ejemplo, tienen una situación pendiente con un padre, con un hermano, con un familiar, cuando consiguen resolver esa situación, los niveles de dolor disminuyen. Y también sabemos que las personas que guardan más rencor, que les cuesta más trabajo perdonar, tienen menos esperanza de vida, y los que aprenden a perdonar aumenta ligeramente su esperanza de vida.
Claro, porque sueltas, te relajas.
Claro.
Empiezas a disfrutar.
Una cosa menos.
Como no es nada fácil, y evidentemente en esto desempeña un papel fundamental el proceso educativo, que tus padres pidan perdón, que tú les veas pedir perdón, por eso es tan importante pedir perdón, para que lo vean los hijos, ¿qué podemos hacer para aprenderlo?
Muy bien, pues la primera clave, son 6 claves, la primera es dejar sentir el enfado. Es decir, que ese enfado, esa rabia es natural, tiene un sentido, tiene su utilidad. Claro, si una persona te hace una afrenta y a la primera de cambio dices no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, pues al final, bueno, pues puedes caer en que todo el mundo piense que eres como un saco de golpes y que todo el mundo se aproveche de ti. Así que está bien sentir ese enfado y liberarlo. ¿vale? Entonces lo podemos dejar sentir a veces pues gritando, contándole a una persona que estamos muy enfadados con otra, o dando unos golpes, unos puñetazos a un colchón, un cojín que tengamos en casa. Eso va fenomenal.
Después, conviene comentar, dices, la situación con otra persona.
Sí, eso tiene una utilidad muy grande, porque el ser capaces de verbalizar ese enfado, ese dolor que hemos sentido, lo que hace es conectar los dos hemisferios cerebrales, y cuando los conectamos, digamos que el enfado, la culpa o la rabia se hace mucho más llevadera, ¿vale? Porque digamos que ese sentimiento se puede repartir y entra en contacto el hemisferio derecho, que es el emocional, el que está enfadado, entra en contacto con el hemisferio izquierdo, que también se puede enfadar, pero es mucho más racional. Y cuando racionalizamos las cosas, pierden un poquito de peso. Y eso es algo bueno en este caso concreto, ¿no?
El punto 3 me tiene perpleja. ¿Técnica de arañazos o zarpazos?
Bueno, esta me encanta. La verdad que es una técnica que funciona muy bien. Y lo que tiene que ver es con que pensemos siempre que alguien nos hace una afrenta, si lo que nos ha hecho es un arañazo, como te hace un gatito cuando lo coges, o es un zarpazo que te ha hecho un tigre o un león. Un zarpazo te puede matar. Un arañazo no hace más que una rayita en la piel y no ocurre nada. Entonces, en la vida todo el mundo nos va a dar arañazos. Con lo que hay que estar atentos son con los zarpazos. Si un compañero de trabajo se le olvidó avisarte de que iba a ir a desayunar, pues igual es un arañazo. Ahora, si está hablando mal de ti al jefe, etcétera, eso ya puede ser un zarpazo. Con los arañazos, intentar superarlos rápido, porque son la cosa más tonta del mundo y, como decimos, lo hace cualquier gatito. Los zarpazos son con los que nos tenemos que proteger más.
¿Y cómo hacemos para protegernos?
Bueno, pues ahí ya pues podemos ver si ponemos un límite a la persona o si nos apartamos de ella, que puede ser una cosa sanísima. Pero ya si somos capaces de entender que muchas de las cosas que nos hacen sentir mal son solamente arañazos, cosas tontas que no nos repercuten en nuestra vida, podemos ir mucho más tranquilos, más descargados, ¿no?
Uh-huh. Tomar la decisión.
Vale.
No.
Valorar la situación.
Tres partes finales. Valorar la situación con objetividad, tomar una decisión y no quedarse con la culpa ni con el rencor.
Eso es.
Valorar la situación.
Para valorar la situación, lo que tenemos que hacer es intentar hacer un esquema, un ejercicio mental de alejarnos de nosotros mismos y ver si efectivamente esto que nos ha ocurrido es algo terrible, si esa persona tenía mala intención, si nos ha repercutido mucho en la vida, si los pros de no volver a hablar con esa persona son mayores que las contras, ¿no? Porque tenemos hoy en día en España muchísima gente que no se habla con su madre, que no se habla con su padre porque hizo una afrenta. Bueno, pues seguro que están en el derecho de estar enfadados, pero los pros de no hablarte con tu padre, con tu madre, con tu hijo, son más grandes que todo lo que perdemos de ese afecto. Esta semana, por ejemplo, en mi hospital veíamos un reencuentro entre un paciente y su madre, que hacía mucho con la que nos hablaba. Precioso. Además, se juntaron, se pidieron perdón y estaban otra vez como del principio, como si no hubiera pasado nada.
Fíjate.
Porque las cosas son así. Esas relaciones de tantos años no se pueden romper por una sola cosa.
Uh-huh. Bueno, valoras la situación.
Uh-huh. Y luego ya hay que tomar una decisión, si perdonamos o no, si es una afrenta muy grande, si nos ha causado un perjuicio muy grande y si esa persona consideramos que bajo ningún concepto tiene que estar en nuestro círculo de amigos, pues podemos tomar la decisión de apartarla, que es siempre mejor apartarla y no estar con esa persona que estar continuamente con el run-run. Pero si nos vamos a quedar a su lado, pues entonces tendremos que dar el siguiente paso, que es perdonar.
Bueno, y aún así yo diría que apartar no está reñido con perdonar, ¿eh?
Tampoco,
quiero decir, tú puedes perdonar a una persona de corazón, desearle lo mejor, desearle que su camino sea óptimo en adelante, pero comprender,
Cristina,
que tú no eres la persona idónea para acompañarla.
Efectivamente, Cristina, o que esa persona te va a causar dolor, te va a causar pues una antigua pareja, etcétera. Oye, pues igual has roto con tu novio o con tu novia, te ha causado mucho dolor, pero dices, mira, pues es que le perdono porque voy a ser yo más feliz,
claro,
él o ella va a ser más feliz, pero no quiero volver a esta relación, no quiero volver a estar
cada
con esta persona.
Cada uno por su lado.
Efectivamente.
¿Y cómo no quedarse con el rencor?
Bueno, pues esto es un poquito más difícil.
Oh.
Pero bueno, es muy importante porque si hemos hecho los otros 5 primeros pasos, ya hemos hecho un proceso cognitivo muy importante en el que el rencor, bueno, pues está mucho más diluido. Hay 2 técnicas principalmente. Una sería hablar con la persona, explicarle, y hay ciertas técnicas concretas para saber cómo hablar, cómo explicar, siempre desde el mensaje yo, oye, mira, yo me he sentido así, no tanto tú me has hecho esto, tú has hecho otro, sino yo me he sentido así, me he sentido dolido, he visto esto y no me ha gustado, eso es lo primero. Y la otra también que podemos utilizar es dejar pasar el tiempo, tener un poco de perspectiva y decir, mira, esto creo que es un tema que se me va a pasar y voy a dejar tiempo para que se me pase. No reconcomerte en el rencor ya es un paso para olvidar.
Uh-huh. Y la otra, siempre... ambas técnicas.
Eso es.
Esperar o hablar con la persona.
Hablar con la persona desde
de
el mensaje
prudente.
Yo.
Desde eso el es. Mensaje yo, me ha dolido, me he sentido, etcétera.
Y con eso nos liberamos de mucho rencor.
Pues este es el espacio, Claves para saber perdonar, de Álvaro Bilbao, autor del Cerebro del Niño explicado a los padres. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y ahora, un poquito de glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, vengo pensando...
Sí,
porque
sí.
Porque no ha aparecido el coche que había llamado, pero a ver, a mi último día de radio, y a ver si llego tarde, y no, por fin he llegado.
Aquí está ella. Y aquí está también Sofía Gonzalo.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Y, por supuesto, Ignacio Visiers.
Hola, hola, Cristina.
Y Abel Madrigal.
Buenos días.
Este nombre, Abel Madrigal, me tiene loca, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es que
yo... No, de hecho, te lo has aprendido, que habitualmente te olvidas de los nombres,
¿eh?
Y el de Abel...
Es que es tan original. Sí, o sea, yo es que me gustaría llamarme así.
¿Cómo te vas a
llamar? En vez de Cristina
Abel
López. Abel, bueno, pues Abelisa Madrigal.
Que tú tienes el
Abelina,
Slictin
Abelina.
Este, que es tremendo. Aquí esto me está sonando raro o yo no me...
A ver si podemos echar una mano a los micrófonos de Carmen y dar
¿dónde?
Paso a las numerosísimas preguntas que hoy son un montón, ¿eh? Vamos, por ejemplo, con la primera que veo en el contestador.
Hola, Carmen. ¿A un evento tipo cóctel puedo ir con sandalias de esparto? Muchas gracias.
Bueno, si es un cóctel en el jardín o en el campo, claro que puedes. Además, mucho más cómodo llevar cuñas de esparto que ir con tacones, pero depende de dónde sea.
¿Con cuña siempre?
¿Carmen? Carmen, es que es mucho de tacón.
Con cuña siempre, ¿no? ¿En plano no?
No, yo normalmente llevo cuñas porque es la única forma de no hundirme en la hierba. Perdona, me veis que estoy como rara, pero es
no,
que me
estamos
suenan...
intentando colocar los cascos, no hay ningún problema.
Yo creo
problema.
Que me he equivocado de cascos, ¿no?
Ah,
puede ser.
A ver, que te ayude a mirar. Si te pones ahí al fondo, a lo mejor esto es.
La ingeniería de Sofía Gonzalo.
Bueno, pues la pregunta, te recuerdo, Carmen, es si se puede asistir al cóctel con sandalias de esparto. Y ahora pregunta Visiers si tienen que ser siempre con cuña, si tienen siempre que ser con tacón.
Yo no creo que tengan que ser siempre con tacón, ni mucho menos, pero estás mucho más guapa con un poco de tacón que con plano. Y sobre todo si es un cóctel. Puedes llevar un vestido muy bonito, un poco hippie, estilo country... Y con unas cuñas, mira, el otro día me compré yo unas de castañer doradas, preciosas.
Ah, es que esas son un clásico. Preciosas. Pero luego también se puede llevar la sandalia de esparto con suela de goma de camión anudada hasta la cintura.
Por poder, a mí me ha preguntado esta señora qué es lo correcto, no tonterías. Y
gracias.
Luego tienes, por ejemplo, las menorquinas, que también se ponen bastante en verano y son muy estilosas.
Tú en verano te pones muy menorquina, ¿no? Sueles ir bastante para
yo
allá.
Yo soy muy hippie, sí, en verano.
Es verdad,
y
es verdad.
Me encanta.
Es además muy clásica en invierno y muy hippie en verano.
Sí.
Vamos con esta pregunta.
Hola, Carmen,
de fondo.
Buenos días. Yo te quería preguntar, como persona amante que eres del estilismo, si no se ha perdido este para ganar en... comodidad. Buenos días, Carmen.
¿Hemos perdido el estilo por la comodidad? Fíjate que yo ahí pienso que sí.
Pues sí, muchas veces. No el estilo, ¿eh? El estilo no, la elegancia.
Sí.
El estilo lo tiene una persona, lo lleva, es intangible. Y el estilo a veces es pues una forma de llevar un pelo cortado, un maquillaje, unos labios rojos. Hay mujeres muy pálidas, unos labios rojos que les queda ideal. Eso que te da como estilo, ¿no? Que te hace diferente. Pero la elegancia por la comodidad, sí.
Esos conciertos del Auditorio Nacional o del Palau, donde aparece la gente con un vaquero... Esto a mí, que esto es lo habitual, ¿eh?
Pero bueno, sí, Cristina, sí. Se puede ir con un vaquero y se puede ir elegante. Tú llevas
bueno,
un
pero
vaquero,
yo me refiero con un
con
jersey
una camisa
con agujero.
Bonita y una blazer azul marino y vas ideal. Y unos mocasines o... Pero no, yo creo que cuando vas a la ópera, vas a un concierto, incluso vas al teatro, debes de ir bien, debes de ir correcto y si puedes ir un poco elegante.
¿Qué opinan
mucho
los jóvenes?
Mejor.
Por supuesto, yo siempre. Siempre con americana, camisa, unos pantalones chinos, más que vaqueros.
Pero si yo no te he visto aquí desde que ha llegado ni un solo día una chaqueta.
Bueno,
no,
pero
hombre,
aquí...
porque estamos en verano, estamos en Madrid y claro. No quiero derretirme tampoco antes de entrar por la puerta.
Pero es que él es del norte, la gente claro. Del norte es muy elegante y sabe cómo vestirse.
Pues ayer me vino con una camiseta rockera.
Bueno, y le llamamos la atención por la mañana.
Ah, ¿lo regalaste?
Me aparece con una camiseta
si
de Pulp Fiction
ponemos,
negra y le digo, pero
si
bueno.
Nos ponemos así ya, pero bueno.
¿Y qué opina Madrigal?
Yo creo que sí que es verdad que se ha perdido un poco y cada vez se ve más la ropa deportiva. Es decir, se ve muchísima gente en chándal para cualquier momento de la vida
no, pero
cuando
eso es horrible.
No pega nada.
Mira, yo vengo a la radio, que se supone que no me ve nadie.
A modo de pincel.
No,
por
pero
cierto,
vengo a la radio que se supone que no me ve nadie, pero hago muchísimo mejor
a todo esto,
el programa
Cristina, ¿cómo viene?
Si voy bien arreglada.
¿Cómo viene?
¿Cómo viene?
Hazme la descripción porque hay personas, sobre todo, fíjate,
si no me dejáis hablar,
que agradecen mucho que describan. Vamos a Lomana antes de colgar la foto.
Veamos, pues Lomana lleva unos pendientes plateados muy bonitos y ahora se está dando la vuelta. Mira, lleva un vestido negro con la espalda al aire de tirantes, un collar de corales con unos abalorios plateados. Y bueno,
se
los labios,
lo del coral y plata
sí, hombre,
sí. Con negro.
A ver,
y luego lleva un
vivo,
vestido negro.
He vivido toda la vida con dos hermanas mayores. O sea,
claro.
Me han llevado de compras desde pequeño. Algo controlo, poco,
no,
pero
yo lo que os quería decir es que yo vengo a trabajar y podía decir, bueno, pues voy a echar un pingo, pero aunque sea un toque de maquillaje de algo, siempre porque yo trabajo mejor, porque estoy dándome a mis oyentes y creo que mis oyentes se imaginan que yo estoy bien. Imagínate que aparezco aquí medio en camisón y no. No, no. Yo
no,
estoy mucho mejor.
La verdad
mejor
es que
si
todos los domingos
bien.
Por la mañana es una sorpresa verla, realmente.
Hola, Carmen, guapa, buenos días. Mira, quería hacerte una consulta sobre decoración. A mí me gusta mucho mezclar estilos antiguo, moderno, antigüedades. Y la gente dice que es un poquito ordinario, pero a mí me gusta. Quería saber un poquito tu opinión.
Pues mira, yo creo que lo haces fenomenal. O sea, tú puedes tener una casa incluso muy, muy minimalista, muy moderna, pero ponerle un mueble antiguo le da mucho caché y es muy bonito. Y yo, por ejemplo, en mi casa, que es una casa clásica,
una casa muy
neoclásica,
bonita.
Pero la pintura es toda abstracta. Tengo todo pintura contemporánea, me gusta muchísimo y casa muy bien, ¿eh? No tiene nada que ver. Y puedes meter una escultura súper moderna que también tengo yo en mi entrada, de Paulino Azcorbe, de un escultor navarro. Y va fenomenal, es que es lo ideal de la decoración.
Aparte he leído el otro día en el Architectural Digest, que es lo más, la biblia de la decoración, que se acabó el minimalismo, que ya no
que es un
lleva.
Rollo, yo odio el minimalismo.
Se ha superado.
Minimalismo es nada, es
bueno,
la nada.
Pero hubo un tiempo que necesitamos la nada, porque después de, yo qué sé, del sofá de Sky, el tigre de peluche...
Es que eso no es...
El delantalito de encaje sobre el sofá.
Pero eso no es barroco, Cristina. Eso es mal gusto, eso es sorterada.
Tuvimos que
no
pasar
tiene nada que ver
al
con
minimalismo
una...
para limpiar un poco el horizonte. Pero ya se acabó. Es aburrido.
No,
mira.
Pero perdona, los que tienen la flamenca encima de la televisión la siguen
bonita.
Teniendo.
Hoy la y flamenca, el... a mí yo soy mucho
claro.
De la flamenca.
Entonces,
sí. Pues... Y el toro, si es de pelo, mejor.
Eso...
Sí.
Y el gotelé en las paredes.
Hombre,
no, eso
mejor...
no, eso ya lo he pasado, fíjate.
Si tienes un apartamento en Nueva York, en un penthouse, o bueno, pues puede ser minimalista y le pega más. Es que depende en la ciudad que vivas. No
mira,
es lo mismo vivir en Cartagena de Indias, en Madrid.
Aunque seas de Fresnedillas
York.
Como nosotros, si tú quieres decorar, tienes que meter ya color. Eso es lo que dicen los especialistas, fíjate.
También.
Buenos días, Carmen. Escucho la COPE desde Cuba. Y te quería preguntar, ya que dices que tienes sangre cubana,
sí.
Si tienes familia aquí en Cuba o si te gustaría venir algún día de viaje a estar por aquí, por Cuba. Buenos días.
Pues mira, estoy deseando, es mi asignatura pendiente. Familia, claro que debo tener, pero hemos perdido completamente el contacto. Porque te diré que hubo un momento que les escribían, les preguntábamos cómo estaban, todo, y nos dijeron que por favor que no les escribiésemos, que todo se podía volver en contra de ellos.
¡Qué me dices!
Duro,
madre mía.
Que no les preguntáramos nada de cómo estaban, cómo dejaban de estar. Y también, pues cuando iban amigos, mandábamos pues, a mi tío Felipe, a los que se habían quedado allí, pues les, si podíamos, les mandábamos maletas con zapatos, con medicinas, con todo.
Oye, ¿y de aquí qué familia cubana tenías? Cuéntanos.
Por parte de mi madre, de hermanos de mi abuela, hijos, primos, todos estos, porque no todos salieron, hubo algunos que se quedaron allí. Y a una prima mía la llevaron en un barco a Rusia y fue horrible porque perdieron completamente el contacto con ella, ¿no saben? Luego apareció. Pero vamos, que la historia de mi familia después de Castro... Mi abuelo fue muy listo, ¿eh? Porque dijo, oh, yo esto lo veo fatal. Tú a lo mejor eres castrista, pero yo te estoy diciendo mi punto de vista. Y se marchó antes, Fue, iba y venía y se marchó y ya todas sus cosas se quedaron aquí. Pero
bueno,
quedó
fijaos.
Quedó mucha familia que no sé... Claro, no sé si algún día lo reencontraré. Algunos sí les hemos reencontrado, que han venido.
Qué bonita historia, mira, de ida y de vuelta.
¿Cómo es posible que esté tan delgada comiendo todo el día?
Ay. Desayunando, comiendo, tomando algo a mediodía.
Es moderada, ¿eh? Que estuvimos antes de ayer comiendo. ¿Y qué nos comió? Nos comió tres tomates rellenos de queso light y
no,
un lenguado grande.
No, te diré. No era el queso light.
Bueno,
era...
y un lenguado grande.
Y un lenguado riquísimo a limón y un café. Yo no necesito comer más. Luego meriendo... Y ceno poco, pero yo lo que mejor hago es desayunar. Luego a mediodía, como siempre tengo hambre, pues si estoy en la tele o donde esté, tomo algún zumo de frutas y un sándwich. Como un plato, normalmente no tomo dos platos, tomo un plato bien, puede ser de pescado, de carne o ahora pues con un gazpacho delante. Pero yo jamás tengo hambre, es que no me permito tener hambre, es que me parece que es el colmo ya tener hambre. Y
pero
hambre.
¿Desayunas bien? ¿Qué desayunas? Pues o sea, mira, ¿cuál es el desayuno de Carmen Lomana?
Yo desayuno bastante fruta, bastante, me encanta.
Sandía.
O papaya o sandía, que es mi fruta favorita.
Y luego es una consumidora compulsiva de zanahoria.
Después, no, pero lo más compulsiva es de sandía, o sea, yo la vida sin sandía no la concibo. Luego tomo normalmente arándanos con yogur y azúcar de caña.
¡Uy, qué bueno!
También me preparo un bol, una tostada de pan de espelta o pan integral, mucho té, un zumo con apio, jengibre, naranja, a veces mezclo, ¿sabes? Pepino.
¡Qué bueno!
Y eso, tomo todo eso para
desayunar. Es un desayuno imperial,
¿eh? Yo soy feliz. Y a veces también me encanta el plátano machacado con naranja y con una galleta.
Ah, pues mira,
eso es como los niños. Eso solo hacía
el otro día estaba tomándolo y entró la persona que trabaja en casa... Y digo, ay, Sandra, cómo me encanta. Es igual que una niña, cómo está disfrutando. Es que me gusta comer lo que me gusta.
A mí me hace gracia porque dice Carmen que ella es en realidad ávida en el comer. Lo que pasa que, bueno, va tomando las comidas adecuadamente a lo largo del día.
Y cosas que no tengan calorías vacías.
Pero que se pone malísima cuando no come.
Malísimo.
Que se pone rabiosa.
Sí, cierto. Soy Leo, soy del 1 de agosto... Y me dijeron que era típico de los Leo. Yo si de repente tengo hambre, no me habléis. O sea,
¿qué me dices
a ver?
Leo también. Leo también, a mí también me
Leo?
Pasa.
Sí. También te pasa, ¿verdad? Sí. Y es una ansiedad y luego ya comes y ya te vuelves otra vez normal y simpática.
Madre mía.
Pero yo sí tengo
¿tenemos
hambre?
Que traer aquí algo por si acaso les da?
Claro, hay que regular el estado de ánimo con comida. Es obligatorio.
Qué cosa más graciosa.
¿Eres Leo? ¿De qué día?
Pues me quedan 4 o 5 días.
Yo el 1 soy. Uh-huh. Qué bien. Pues mira, nos llevaremos bien. Los Leo,
hombre,
entre
claro.
Nosotros nos
hacen
llevamos
manada.
Muy bien.
Los Leos hacen manada. Leo, bueno, vamos con la siguiente pregunta.
Hola, Carmen. Mira, te comento. Por motivos de trabajo me he tenido que cambiar de ciudad y he empezado a compartir piso con una chica que no conocía de antes. Y la cosa es que cada noche, bueno, pasa las noches con un chico y hace bastante ruido. A mí me toca madrugar todas las mañanas, llevo una semana que no consigo dormir muy bien, pero no tengo suficiente confianza con ella como para decirle que haga menos ruido o que no lo haga directamente. Entonces... Era para ver qué me podías recomendar tú.
Pues qué horror, te está dando la vida mártir. Como este. No. Yo creo que la primer norma que hay que poner cuando compartes una casa es no meter novios por la noche. O sea, no. Porque es un... Claro, a mí me parece una falta de respeto que tú estés
sobre
durmiendo...
Sobre todo demasiado viriles.
Si
claro,
son personas...
No, pero que estés durmiendo y que estés oyendo a la habitación de al lado que tienen ahí una fiesta de un día... No, que es una cuestión de sensibilidad, de buen gusto y de respeto a los demás. Entonces, marca esa norma y si no te vas a tener que cambiar de casa. Mm.
Bueno. También o les puede hacer una asesoría emocional sobre la ternura en el amor...
¿O les puede preparar el desayuno del día siguiente?
No. Yo desde
ya
luego,
que tiene tiempo por la noche.
Cuando he compartido casa, que ha sido nunca, porque odio compartir casas con gente que no conozco, pero lo primero que haría es poner unos estatutos de qué cosas están permitidas y cuáles no. Mm.
De todas formas, se nota que no has vivido en comunidad de vecinos estrecha, porque las características consisten en que las normas... se hacen, pero no se cumplen.
Se bueno, eso pasa en España mucho. Hay sí. muchas leyes, pero la gente no las cumple.
Sí. No,
bueno,
no,
yo
no.
más que preguntarla, quiero decirle que ahora está mucho más bella que antes. Es verdad que era guapa de joven, pero es que ahora está extraordinaria. A veces el vino mejora con el tiempo y esta mujer está fuera de lo normal. Madre cualquier mía. Persona querría este estar sí. con ella. Pero vamos,
este
que
será el
no
que
se lo digáis, que luego la sienta.
Uno de ellos seguro.
Pues es que yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el oyente cuando vemos las fotos de Carmen.
No, nada va mejor, yo creo.
Perdona, tú estás más guapa que antes.
Porque o sea, tienes otro pozo, te vas haciendo.
Los Leo no sé. Mejoramos con el tiempo.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. A lo mejor es... Yo a veces digo, esto mío no es normal, es como el extraño caso de Benjamin Button, porque me está saliendo la muela del juicio.
Oye, que es verdad que doy fe, ¿eh? Menudo estoy problema negra. Tenemos con la muela del juicio de Carmen Lomana. Bueno, vamos a abordar un asunto fascinante, que es esa circunstancia de llegar a la Fontana de Trevi, por ejemplo, en Roma, y tener que verla en fila de a 17 de fondo. Porque las grandes ciudades están colapsando de tanto turismo como reciben. El turismo se ha convertido en un objeto de consumo. ¿Amenaza o negocio? La masificación de las ciudades.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
De las patatas fritas me gusta el del sonido. Escucha.
Pues tienes colesterol, así que tú sabrás que ya eres mayorcito.
Tener el colesterol alto es una seria amenaza para tu salud. Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Con Rastreator, asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber, tinto de verano pa' el calor, fiesta Don Simón,
y pa' refrescarse bien.
Tinto de verano sin alcohol, y ahora también sin azúcares.
Luis Mauricio García agita los regalos porque no sabe qué serán. Cuando va al pueblo de su madre y alguien le pregunta, pero chico, ¿no sabes quién soy? Nunca lo sabe. Y si le suena el móvil es de los que dice, a ver quién llama ahora. Luis Mauricio también se hace llamar el maestro Mauri y dice que puede adivinar dónde caerá el gordo de Navidad. Así, con esos antecedentes.
Nadie sabe dónde va a caer el gordo de Navidad, así que podría ser en tu lugar de vacaciones. Ya está a la venta la lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección, no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.